El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y arranco un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Vamos a hablar de oportunidad de empleo. Nunca está mal hablar de eso, ¿verdad? Bueno, la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio Españolas, junto con el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo de Contenidos Digitales y, lógicamente, la Cámara de Comercio de Málaga, siguen desarrollando un programa, un proyecto llamado Juventud con Futuro. Son foros gratuitos orientados a dar a conocer pues, las nuevas oportunidades profesionales para los jóvenes menores de 30 años. Y ya voy a saludar, podemos decir ya buen amigo del programa, a José María Párraga, es director de la División Técnica y de Operaciones de la Fundación Incide. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Pues muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, debo confesarte, José María, que es uno de los temas que más me gustan, sin duda, tratar en este programa. Oportunidad de empleo. Precisamente ese es el objetivo de la Fundación Incide, ¿no?
Sin duda. Nosotros lo que hacemos es, sobre todo, estamos orientados al emprendimiento como una forma de autoempleo. Efectivamente, el objetivo final es conseguir que las personas adquieran unas capacidades que les permitan trabajar. Indudablemente entendemos y creemos que la alternativa de trabajar por cuenta propia es extraordinaria, pero nosotros cuando trabajamos también estamos pensando en esa capacitación para que puedan trabajar por cuenta ajena. Pero, como ya sabes, nosotros, la Fundación Incide, digamos que su objetivo principal es el empleo a través del emprendimiento.
Uh-huh. La cita es el próximo 27 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales, ese foro dentro de ese proyecto Juventud con Futuro. Yo creo que es el sitio ideal, ¿no, José María? Yo creo que gente con ganas de emprender no va a faltar a ese encuentro.
Pues seguro que no, porque además esta es la segunda edición. Ya creo que digamos que se comenta en la calle, es tal vez pretencioso, pero sin duda que ya todo el mundo sabe lo que estamos haciendo ahí de otros años. Y lógicamente, ¿dónde estamos? Pues yo creo en el sitio ideal, que es el Polo de Contenidos Digitales. Uh-huh. Ya sabes que es un sitio de encuentro para emprendedores, sitio de encuentro para gente que se quiere capacitar en tecnologías, que es precisamente lo que nosotros pretendemos, poner de manifiesto dónde hay posibilidades de encontrar trabajo.
Uh-huh. Por cierto, ¿dónde hay posibilidades ahora de encontrar trabajo dentro del sector tecnológico?
Pues mira, nosotros vamos a empezar con gamers, que lógicamente es uno de las patas importantes del polo digital. Nosotros aquí piensa que estamos trabajando con jóvenes menores de 30 años. Luego, ¿qué vamos a trabajar? Pues en su pasión, y su pasión de muchos de ellos es los juegos, ¿no? Los videojuegos. Y ya sabes que también el polo digital, una de sus fortalezas es los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este es el primer foro que hacemos, el lunes próximo, el lunes 27, pero vamos a hacer otro montón de foros de relacionados con tecnología, que uh-huh. entendemos que es, bueno, no es que entendemos, es que hay una demanda insatisfecha por parte de las empresas en todas estas líneas de trabajo, y nuestro objetivo no solo es decirle que a la gente, a los jóvenes, oye, fórmate en esto porque hay una demanda insatisfecha y vas a encontrar trabajo, bien porque te contraten o bien porque tú puedas desarrollar iniciativas orientadas a satisfacer esas necesidades de las empresas. Uh-huh. Tenemos un déficit en España de más de 100.000 personas. En el mundo tecnológico ya sabemos que tenemos otro déficit en transporte, en hostelería, en turismo, etcétera. Pero nuestro objetivo es, sin duda, tecnología. Y en esa tecnología pues intentamos que la pasión de un joven que pueda ser jugar a un videojuego o crear un videojuego se traduzca en que eso puede generar un retorno económico, que puede ser una manera de ganarse la vida, haciendo lo que te gusta.
Has tocado un tema clave por el que me gustaría preguntarte, José María. Cuando desde la Fundación Incide se organiza esta feria, este foro, mejor dicho, sí, orientado a dar a conocer nuevas oportunidades profesionales, estáis dirigiéndoos a un público muy específico con una edad en la que solemos, porque todos hemos pasado por esa edad, ¿no? Bueno, que todavía no tenemos muy claro por dónde queremos tirar. Cuando se prepara este tipo de foro por parte de la Fundación Incide, ¿creáis, generáis un canal de comunicación específico, es decir, un idioma concreto para traducir lo que queréis transmitir a los adolescentes para que ellos se motiven? Porque has dicho, por ejemplo, queremos convertir su pasión, por ejemplo, los videojuegos, en un proyecto laboral. Es decir, ¿os adaptáis también a lo que esos jóvenes quieren escuchar y lo que esos jóvenes entienden?
Indudablemente. Es decir, eso yo te diría que es el principio del marketing, ¿no? Hemos de conocer muy bien a nuestros participantes y hemos de hablarle en su idioma, si no, no nos van a entender. Entonces, todo gira alrededor de ellos y todo nuestro esfuerzo, el del polo de contenido digital, el de la Cámara de Comercio, está en ello, en conseguir hablar un idioma común y que ese idioma sea suficientemente, por nuestra parte, motivador para que realmente se den cuenta que hay unas oportunidades importantes.
¿Y cómo reciben estos jóvenes estas propuestas o estas opciones laborales? Porque, en mi opinión, injustamente se dice que hay que ver esta generación que hay ahora. En fin, es distinta. Cada generación ha tenido gente con ganas de hacer cosas y gente que no ha tenido ganas de hacer cosas, está claro. Pero ¿cómo reciben esta oportunidad que se les brinda? ¿Se motivan? Es decir, vamos a coger el toro por los cuernos y esto es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo salen un poco de ese foro de oportunidades profesionales?
Pues mira, realmente salen, yo te diría que enormemente motivados y realmente en la senda adecuada para que orienten todos sus esfuerzos a conseguir, como te decía antes, algo que les genere un futuro halagüeño y un futuro, digamos, en unas áreas de alto potencial de crecimiento. Es decir, videojuegos, videos, ¿te acuerdas de las tiendas de vídeos, no?
Sí, claro, sí.
Bueno, pues indudablemente eso tenía un periodo de maduración, se acabó, pero el videojuego sigue, pero de otra manera, diferente, con plataformas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Es decir, ahí hay, digamos, que se necesitan productores de contenido de una manera rotunda, de digamos, gente que esté haciendo todo esto, ¿no? Uh-huh. Y, lógicamente, como ahí nosotros detectamos que hay una oportunidad de encontrar trabajo, pues, ¿qué hacemos? Pues trabajar con ellos en un foro, como te diría yo, muy dinámico, en el que, lógicamente, llevamos a gente importante. Mira, empezamos con Lucía Herrero, que es la presidenta de la Asociación de Creadores de Videojuegos de aquí de Málaga, ¿no?
Sí.
Pero es que estamos también con McKinsey, estamos con la Cámara, el propio Polo. También tenemos ponencias en el que ellos ponen de manifiesto todos los servicios que les van a dar, tanto la Cámara como el propio Polo. Pero es que trabajamos con gente expertísima que diseñan videojuegos. Y luego algo realmente importante también, y es que ponemos de manifiesto cómo otras personas en sus mismas condiciones ahora resulta que van allí a explicar su experiencia profesional.
Ah, muy importante.
Y su experiencia de éxito. Hombre, indudablemente hay toda la gente que inicia una actividad, pues algunos tienen más éxito, otros menos y otros pues tienen que cerrar,
claro,
el negocio, ¿no? Pero aquí lo que intentamos poner de manifiesto es que en este tipo de actividades, de gamers, de influencers, de eSports, de realidad virtual, realidad aumentada, en todo eso hay mucho por hacer y mucho oportunidad de trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que nuestros jóvenes han nacido ya digitales. Sí. Para ellos ese lenguaje es el ideal. Pues mira, también nos ponemos en contacto con ellos a través de las redes sociales, de donde ellos están.
Claro.
Me explico. Por ejemplo, lo que no le vamos a enviar, teniéndolos identificados, no le vamos a enviar un mail, porque no lo van a abrir. Me explico. Pues tenemos que ir, digamos, en los medios, en la comunicación que ellos hacen a diario. Y de esa manera les ponemos de manifiesto esta oportunidad. Y luego, cuando hacemos el foro, que son foros que los hacemos en una mañana, lo que intentamos es generarles pasión para que trabajen en su pasión. Es decir, poner de manifiesto que realmente hay una oportunidad en algo que disfrutan, que pueden disfrutar. Y de algo que disfrutan, pueden hacer de eso un negocio. Y esa es la pretensión.
Y una cuestión, José María, por lo que entiendo, los jóvenes que acuden a ese foro ya han sido contactados previamente por vosotros, sí, es decir, van un poco con esa invitación, entre comillas.
Sí, claro. Es decir, nosotros hacemos una labor previa en la que nos ponemos en contacto con ellos y lógicamente les decimos, tú piensas que todo esto es con fondos de Europa, Fondo Social Europeo, apoyados también por el Ayuntamiento a través del Polo, conseguimos, digamos, los recursos para poder hacer gratuito 100% este tipo de actividades. Y, lógicamente, nosotros tenemos los listados de las personas que están en el sistema de garantía juvenil. Nos ponemos en contacto con ellos, más luego toda la publicidad que se hace, toda la comunicación que se hace. Es decir, yo creo que no hay un joven en Málaga que no se entere de esto. Por lo menos esa es nuestra pretensión institucional, ¿no? Y a partir de ahí, pues les motivamos a que vayan.
Y aquello que es, digo físicamente, José María, porque claro, yo tengo imágenes de haber acudido a ferias de empleo, donde las empresas muestran sus propuestas, los jóvenes se sientan en un stand, le preguntan, ¿qué se va a encontrar el joven que acuda?
Pues mira, se va a encontrar a personas, como te decía, de Lucía, que va a poner un poco en valor a los creadores de videojuegos. Pero luego tenemos una mesa redonda que lo que hacemos es explicarles cómo contratan las empresas. Es decir, facilitarles una entrada al mercado laboral. ¿Qué te va a pedir una empresa? Claro. ¿Y tú qué es lo que tienes que decir? Pero es que también trabajamos con Adrián Castro, con Javier Maldonado, que son desarrolladores y creadores de videojuegos. Es decir, es gente que ya posiblemente necesite, de hecho, porque están creciendo, necesiten a nuevas personas para trabajar. Cuando esta gente, estos jóvenes, entienden esto y empiezan a trabajar y a desarrollarse, normalmente en el Polo, que tienen su escenario perfecto para hacer ese desarrollo, nosotros tenemos una relación con el Polo Digital ya también de años, en los que estamos haciendo programas formativos de manera permanente.
Sí, correcto.
De hecho, el propio lunes empezamos uno de realidad aumentada, realidad virtual. Es decir, que lo que nosotros también queremos es que esos jóvenes luego acaben formándose en un programa de la Fundación Incide orientado a que creen su iniciativa emprendedora. En ese programa establecemos todas las reglas y determinamos su viabilidad económica, técnica, comercial. A partir de ahí, estos jóvenes, están preparados para entrar al mercado. En algún caso, lógicamente, tenemos jóvenes que van a nuestros foros que ya están preparados.
Claro.
Pero hay otros que no, que están un poco empezando. Y en todo caso, vuelvo a decir lo mismo, la clave está en que de su pasión hagan su trabajo remunerado, su trabajo que les satisfaga económica y profesionalmente, ¿no? Posteriormente, en todo ese desarrollo de nuestros programas formativos, lo que hacemos también es acercar a la empresa que está en el sector correspondiente o en el objeto de los programas formativos correspondientes para que vean que tienen ahí también un sitio donde poder encontrar a gente para que puedan trabajar.
Las empresas encantadas con estas iniciativas, ¿no, José María? Supongo, porque están, como tú decías, hay un déficit de 100.000, ¿no?, personas en el sector tecnológico. O sea, estarán buscando por debajo de las piedras.
Sí, sí, se necesita de todo. Y además, piensa una cosa, que como hay competencia, pues los salarios son más altos.
Claro.
Y además de que los salarios son más altos, hay una cierta movilidad laboral, pues porque les hacen ofertas, a su vez, de unas empresas, o sea, de otras empresas. Con lo cual, yo creo que es perfecto, ¿no? El que primero que vean que de su pasión pueden hacer negocio.
Muy bien.
Segundo, que vean que se pueden desarrollar con una coherencia y una lógica desde el punto de vista empresarial. Y tercero, que vean que el sector es absolutamente dinámico y que ellos ahí pueden encontrar su sitio profesional.
Está claro, está claro. Recordamos fecha, lugar y hora, José María, de este foro.
Pues mira, es el 27 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales, que es Avenida de Sor Teresa Prat 15, y a las 10 de la mañana empezamos a acreditar a las personas.
Vale. ¿Eh?
Pues es decir, que se estén acercando a esta hora. Sí, bueno, sí, si van un poquito antes, mejor.
No pasa nada.
Pero bueno, ya ves que tampoco es a las 8 de la mañana. Claro. Podemos madrugar a la gente.
Bueno, pues todo en el marco de ese proyecto Juventud con Futuro, la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio Españolas, junto al Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Cámara de Comercio de Málaga, pues organizan este proyecto y en el marco de ese proyecto, pues un foro el próximo 27 de octubre, gratuito, orientado a dar a conocer las nuevas oportunidades profesionales para jóvenes menores de 30 años. José María Párraga, director de la División Técnica y de Operaciones de la Fundación Incide, muchísimas gracias por pasar por este programa.
Andrés, muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Y animo a todos los jóvenes a que se acerquen al polo el lunes 27, a las 10.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Y precisamente vamos a conocer ejemplo de personas, de profesionales que dijeron, oye, yo me voy a dedicar a esto de la tecnología. Y en este caso, más concreto, al mundo del diseño 2D y 3D. Hace poquito que se instaló en el Polo de Contenidos Digitales, pero lleva ya muchísimo tiempo dedicada en este caso a este sector. Su nick, su nombre artístico es Limona. Y detrás está Lidia Galiano. Y ya la tengo al otro lado del teléfono. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes. Voy a confesar que digo, no sabía que tú eras Limona, la diseñadora. La diseñadora.
Sí, soy yo.
Lo he descubierto y ya se lo descubrimos a todos los oyentes, porque quien esté dentro del... se mueva por dentro, por el mundo del diseño, ¿no? Por esos entresijos, sabe perfectamente de quién estamos hablando. Oye, lo primero, has llegado al polo y te decía, ¿hace mucho tiempo, Lidia? Y dice, pues hace menos de un mes. Oye, ¿qué tal todo?
Pues muy bien, la verdad. Llegué hace poquito a Polo, porque bueno, yo vengo de Marbella. En Marbella no hay como nada específico para estas cosas. Y bueno, me hablaron de Polo y me pareció muy buena idea. Y bueno, ya estoy dentro.
¿Y se confirma lo que te contaron?
Sí, sí, la verdad que por el tiempo que llevo estoy muy bien, muy feliz, muy contenta y muy cómoda, sobre todo.
Oye, ¿y cuándo empieza la historia de Limona relacionada con el diseño?
Bueno, yo, esto lleva mucho tiempo en realidad. Como Limona como tal, llevo poco, llevo como serían como 2 años o así. Mm. Y bueno, yo estudié lo que sería el bachillerato de Bellas Artes con la intención de ser diseñadora. Bueno, después hice la carrera y cuando terminé la carrera y tal, dije, el diseño no es lo mío. Entonces, entré en una empresa de ilustración y estuve trabajando durante 2 años o así con la ilustración y dije, esto sí que es lo que me gusta. Y bueno, al fin y al cabo, pues después terminó esta historia con la empresa y dije, ¿por qué no lo hago yo por mi cuenta? Y bueno, me lancé.
Claro, oye.
Y me lancé como Limona.
Yo creo que tiene una doble dificultad, ¿no? Porque dice, bueno, primero hay que ser artista, ¿eh? Primero, es como cuando dicen los actores de doblaje, ¿no? Los que doblan las películas. Es que hay que tener muy buena voz, perdona. Primero hay que ser actor y luego, tener también una voz atractiva. En este caso, hay que tener esa faceta artística, o sea, que se te dé bien, y luego, además, manejar la tecnología, manejar los programas informáticos.
Exacto.
Porque supongo, Lidia, que habrá gente que diga, yo dibujo a las mil maravillas, pero a mí déjame de pantallas. ¿No?
Bueno, yo creo y considero desde un principio que lo que ahora se necesita, si no eres artista digital, está complicado para el mundo laboral, al fin y al cabo. Entonces, está muy bien, está genial poder ser capaz de manejar unos lápices, pero si no eres capaz de adaptarte a las nuevas tecnologías, llega un final, tiene un punto final, al fin y al cabo.
Es complicado. Y mira que los software cada vez, y los programas y las aplicaciones, hacen cada vez más esfuerzos para acercar prácticamente lo físico a lo digital, ¿no? Que tú puedas coger un lápiz y poder, sobre una pantalla, poder dibujar y luego trasladarlo, ¿no? A esos diseños. Oye, ¿he visto una página web? Artstation.com.
Sí, Artstation.
Exactamente. Por lo que he podido ver, es como ahí se cuelgan todos los trabajos, los diseños, ¿no? Incluso se pueden comprar, ¿eso es así?
Bueno, no sé, no estoy muy clara si se pueden comprar. Creo que hay gente que sí los vende. Ajá. Vende, por ejemplo, el Artstation está enfocado completamente en los artistas. Entonces acepta cualquier tipo de artistas, incluso tradicionales como digitales, los dos. Bien. Y bueno, tú lo que haces es lo usas como si fuese tu propio portfolio. Entonces subes ahí tus obras para que la gente las vea. Puede ser tanto ilustrador como modelador 3D, como lo que quieras. E incluso animadores, he visto yo algunos. Y lo muestran en esa página. Y esas obras incluso puedes hacer algo y después subirlos a un market que ellos propios tienen. Sí. Y tal. Entonces, bueno, han hecho como una especie de red social muy chula ahí, que además tiene para oferta de trabajo, para quien esté buscando trabajo y tal, y está genial, la verdad que está muy bien.
Oye, yo creo que todos los diseñadores al final aspiráis un poco a diferenciaros, ¿no? Es muy difícil crear un sello de identidad a la hora de diseñar con algo aparentemente tan frío como es la tecnología.
Bueno, yo creo que lo que quizás es más complicado, más que crearte tu propio sello, es poder diferenciarte ahora que estamos tan globalizados, hay tanta gente. Claro. Y todo el mundo se parece, al fin y al cabo siempre va a haber alguien que haga algo similar a ti. Entonces, bueno, creo que es muy complicado el poder diferenciarte de otras personas, sobre todo a ojo de alguien que a lo mejor no conozca bien cómo son las plataformas. Entonces mucha gente, es verdad lo que tú dices, que no es capaz de diferenciar el hecho de que por trabajar en digital hay diferentes trabajos, como que considera que por trabajar en digital hacemos lo mismo.
Claro. Entonces, sí. Bueno, estamos hablando con Lidia Galiano, es un I que es Limona en el mundo del diseño, Limona con Y, que lleva, como dice, nació como con ese nick, pues hace ya un par de años, lleva menos de un mes en el polo de contenidos digitales. Quiero marujear un poco, ¿en qué andas enredada ahora mismo, Lidia? ¿En qué estás trabajando?
Bueno, pues ahora estoy terminando un libro de actividades para Reino Unido.
Sí.
Y este es de ilustración para un libro, lo que sería como un workbook, pero para niños. Y estoy con un cliente, pero este no puedo dar nombres ni nada. Y estoy haciendo un modelo en 3D de un personaje para lo que creo que es un videojuego, que es lo que están haciendo. Y bueno, creo que es algo enfocado en lo que sería el COVID o algo así, porque el personaje, por lo que veo, es como la representación del COVID, pero como humanoide.
Como humanoide, ya lo que nos faltaba para rizar el rizo, ¿no? En este caso, para lo que da la imaginación. Oye, la verdad es que el mundo, lo acabas de comentar, hay mucha competencia, modelo, diseño de 2D, 3D, ante todo hay que ser artista, y quería yo preguntar, porque lo acabas de comentar, Lidia, el mundo de la formación, de la educación, de los colegios, de los institutos, está tirando mucho, ¿verdad?, últimamente también de los diseños de este tipo.
Sí. Bueno, cuando yo comencé era como tenías que ir a lo básico, el bachillerato de artes, lo que sería la facultad, que es un poco más tradicional, pero ahora sí que veo que hay formaciones profesionales enfocadas en lo que sería animación y el 3D, veo cursos privados, que es lo que siempre ha habido más eso, pero sí creo que es muy importante que haya máster públicos, como creo que hay uno aquí en Málaga, de enfocados en el 3D, y creo que es muy importante esa formación accesible para todo el mundo. Es decir, es el poder hacer tú una formación sin necesidad de que tus padres, porque al fin y al cabo,
si tengan que dar un riñón,
tienes, ¿no? Y creo que es muy importante. Creo que sin esa formación se nos escapan los artistas, sobre todo en España se acaban yendo.
Claro. Esto es algo que hay que aprovechar. Ya lo comentamos hace unos minutos con José María Párraga de la Fundación Incide, pues fíjate, hace falta, hay un déficit de 100.000 profesionales dedicados al sector tecnológico. Las empresas están buscando como locos, pero claro, para eso, formación. Es la única vía y afortunadamente hace 10 años no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Ahora todo mucho más al alcance de la mano, pero sobre todo tiene que primar el talento y ser artista. ¿No? En este caso, para hacer estos diseños. Pues Lidia Galiano, Limona, te deseamos mucha suerte en el Polo de Contenidos Digitales. Lo vas a disfrutar, vas a tener mucho trabajo, no te estreses demasiado, porque tampoco hay que pasarse, empiezan a salir trabajos, ¿no? Y ya cada uno no llega. Pero bueno, yo sé que entre vosotros os contratáis para trabajos puntuales, os echáis una mano, así que sin duda alguna todo lo que os propongáis lo vais a sacar adelante. Pues Lidia, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Un placer.
Queda exactamente una semana para que el Polo de Contenidos Digitales se convierta en la morada del terror.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
Bueno, este es Drácula, es el clásico, ¿no?, del terror, pero estoy completamente seguro de que por allí van a pasar absolutamente todos los que conocemos y los que ni imaginamos. Bueno, la última tecnología y lo audiovisual se van a mezclar para dar vida a una nueva edición del Halloween Horror Fest de la mano de EKT Producciones. Su responsable es Tony Morales. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido. Se celebra Halloween de manera muy especial. Por cierto, el cartel y la programación que se puede consultar en la página web del Polo recuerda a las gemelas, ¿no? La típica escena de las gemelas en el pasillo de la peli Resplandor. Sin duda alguna, la cosa promete. ¿Cuál es precisamente la propuesta de este año, Tony, allí en el Polo?
Bueno, la propuesta de este año es básicamente tener la esencia que ya nos llevó el éxito lo que es el año pasado. Uh-huh. Es la mezcla entre mundo videojuegos con el mundo audiovisual.
Uh-huh. Eso da mucho juego, nunca mejor dicho, porque prácticamente hoy el mundo del terror, además tú lo sabes bien, como filmmaker, ¿no?, que eres como profesional del sector audiovisual, que hoy día las últimas tecnologías, la de diseño en 3D, la realidad virtual, casa muy bien con todo esto de hacer sufrir, ¿no?, del terror.
Sí. Imagínate pasar miedo con unas gafas puestas. que ya incluso estás dentro, ¿no?, de ese mundo.
Mm-hmm. Oye, vamos a ver, ¿qué programa tenéis? Porque yo creo que hay doble sesión, ¿no? Hay sesión por la mañana y por la tarde. O prácticamente vais a estar todo el día allí liados.
Sí, el día 28, que es el próximo viernes, 28 de octubre, vamos a estar desde las 10 de la mañana, ya con un showroom de videojuego de terror, y también va a estar la Academia de Antonio Eloy,
¿sí?,
maquillando con maquillaje especial de Halloween a todo aquel voluntario o todo aquel que se quiera maquillar para ese día.
Oye, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo puede llevar maquillarte en condiciones de terror? Porque claro, hablamos del que este no es el típico maquillaje que se hace uno en casa.
Bueno, sí, no, yo ya desconozco. Yo te sé decir, cuando yo he hecho, por ejemplo, mi cortometraje Hadas, se estuvo maquillando más de 8 horas.
Dios mío. Madre mía.
Pero bueno, allí no va a estar la persona 8 horas, allí estará un momentillo, supongo.
Bueno, pero seguro que algo chulo hacen, ¿eh? Sin duda.
Sí. Sin cosa promete.
Sin duda alguna. Bueno, eso por la mañana, por la tarde. Oye, ¿va a regresar también ese festival de cortos que tuvisteis ya el año pasado?
Sí, mire, a partir de las 4 de la tarde vendrán por allí la escuela también de, bueno, la agencia Nueva Moda con sus modelos, para que las maquille lo que es también la escuela de Antonio Eloy. Va a haber un pequeño desfile de maquillaje de terror de 6 a las 6:30. Luego, a partir de las 7, el certamen de cortometraje, con 8 cortometrajes finalistas a nivel internacional, que este año hay mucho más nivel que el año pasado. La calidad es bestial la de este año.
¿Has tenido la oportunidad de verlos?
Sí. Soy uno de los programadores también.
¿Y qué tal? Dices que hay nivel, o sea, ¿dan miedo, de verdad?
Sí, algunos dan miedo, de verdad. Yo invito a todo el mundo que se acerque, esto es a partir de las 7 de la tarde, pero no sé quién se pasen antes para ver el desfile y ver cómo se maquilla la gente. pero a partir de las 7 es el certamen, a las 8:30 es la entrega de premios, y a las 9 de la noche hay una cosa muy especial, que es el DJ Oliver,
¿sí?,
que se disfraza como de Freddy Krueger y pincha música de los años 80. O sea, vamos a hacer ahí un fiestón.
Wow, toma ya, toma ya. O sea que además ya para poner la guinda al pastel, ¿no? Con música de los años 80 vestido Freddy Krueger, yo creo que mejor disfraz no puede haber escogido, ¿no? Oye, y recuerdo, Tony, que el año pasado aquellos que se atrevían a ponerse las gafas de realidad virtual se les sometía a distintos grados de terror, desde el 1 hasta el 4, creo yo que era. Esto es como el picante, ¿no? Ya depende de lo que aguante cada uno su cuerpo. ¿Este año lo ponéis también en marcha o no?
No, este año hemos optado solo con los videojuegos,
sí,
para que se adentre, y ya el año que viene ya trabajaremos lo que es un formato, lo que es un certamen paralelo, pero con cortometrajes de terror.
Bien, bien. Oye, estas actividades que nos estás contando, Tony, ¿son gratuitas? Es decir, ¿yo me puedo ir allí al polo y disfrutar de ellas directamente?
Yo espero con tu presencia, André, que el año pasado viniste.
No, no.
Sí, es totalmente gratuito.
Sí, sí, fui. Lo que pasa es que iba de hombre invisible, que también está de género de terror. Bueno, no es broma, es broma. Oye, el año pasado, lo comentabas, fue un año de inflexión. Se le dio un giro a Halloween. Funcionó, como me dices, como esperabais. Este año volvéis a repetir. ¿Esperáis ya que sea ya el de la consolidación?
Bueno, nosotros esperamos que sí. El año pasado fueron 2 días, este año es solo un día, pero nosotros pensamos que el material ya es mucho mejor que el año pasado. Queremos mejorar con el paso del tiempo. Pero bueno, yo invito a todo el mundo que venga y que lo compruebe por ellos mismos, que vea que es muy potente lo que tenemos sobre la mesa, lo que vamos a exponer.
Sí, sí, está claro que estando la gente de EKT detrás no va a ser la típica fiesta de Halloween con gominolas y allí el típico esqueleto colgado de la esquina.
Bueno, también invito a todo el mundo que venga disfrazado. Que no es Halloween, que Halloween es el día 31, pero molaría que viniese también todo el mundo disfrazado allí al polo digital.
Estupendo, estupendo. Pues Tony Morales, de EKT Producciones, que está detrás de la organización de ese Halloween Horror Fest, queda una semanita, será el próximo viernes 28 en el Polo de Contenidos Digitales desde por la mañana, ya hay lío, así que si te gusta el terror, si quieres ya ir metiéndote en ambiente, porque como dice Tony, no es el día de Halloween todavía, bueno, pero como previa no está nada mal, para poder disfrutar de estas actividades. Y si vas disfrazado, mejor que mejor. Pues Tony Morales, muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros.
Nada, a ti, Andrés.
Abrimos nuestro bufete que comanda y dirige nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Y vamos a abordar un tema que a mí, la verdad, siempre me ha surgido preguntas, ¿no? Tengo niños en edad escolar, son pequeñitos, ahora pues se tiende mucho... Bueno, cuando uno era pequeño no le hacían foto ni, vamos, a lo mejor una al final del curso y por tener testimonio de que habías estado allí, ¿no? Pero ahora se hacen fotos constantemente, no solo aparece tu niño, tu niña, también aparece personal del colegio, aparecen los profesores, aparecen sus amiguitos, y no solo eso, porque si uno dice, Iván, hago una foto y me la guardo en el teléfono, la guardo para ponerle un marquito en la casa, pues mira, pues puede pasar. Pero es que ahora nos da por compartirlo todo, por subir fotos a todas las redes sociales. Tengo algunas dudas que quiero resolver contigo. Yo estoy seguro de que tienes una lista de un top 5 en cuanto a dudas referentes a hasta dónde puedo llegar con las fotos de mi niño o de los menores en el cole.
Correctísimo, tengo un top 5, esto podría poner música como el
un efecto de sonido.
Y el top 5, mira, pues hay 5 preguntas que a mí siempre, siempre, siempre me repiten. La primera es, ¿yo le puedo hacer foto a mi hijo en el colegio? Y la respuesta clara es, pues claro, no es que le pueda, es que es tu niño, se te cae la baba, hazle foto, que eso no se acaba el carrete, tírale, que de alguna sale bien seguro. El problema no está en hacer fotografía de tu hijo, que cómo no vas a poder hacer fotografías de tu hijo para la mamá, para la abuela y para la tita. Pues claro que sí. El problema no viene ahí, sino viene con la siguiente pregunta, que entonces, Iván, ¿puedo hacerle foto a mi hijo y las puedo subir a redes sociales? Y claro, tú puedes subir a redes sociales a tu hijo. Yo no te lo recomiendo, ni te lo aconsejo, y te pediría por favor que no lo hicieras, pero el papi de la criatura o la mami de la criatura eres tú, así que tú sabrás qué haces. Y ya tu hijo, cuando cumpla la mayoría de edad, como ha pasado en Estados Unidos, te pedirá cuentas si es que te las tiene que pedir. Pero eso es tu responsabilidad. Ahora bien, si en las fotos en las que aparece tu nene o tu nena y las vas a subir a redes, aparecen otros nenes o otras nenas, entonces ya la hemos liado. Porque si esa fotografía era para ti y para pasársela a la abuela, a la tita o a la mami, pues no pasa nada. Pero si la subes a redes sociales, esa fotografía donde aparecen otros niños sobre los que tú ya no puedes decidir y otras niñas, pues está subiéndose a un lugar donde hay gente de todos los colores, de todas las maneras y de todas las formas de ser. Uh-huh. Y no todo el mundo tiene la misma buena fe que tienes tú, que es que vean lo bonito que están tus niños y sus amigos. Uh-huh. Así que ahí ya te puedes meter en un lío porque cualquiera de los padres o de las madres de los otros niños que aparecen en la fotografía
se pueden quejar.
Te podrían pedir, claro, te podrían pedir que lo retirara y eso es lo mejor que pueden hacer, pero en el peor de los casos incluso te podrían denunciar. Uh-huh. Oye, Iván, ¿y el colegio? Pues el colegio la sube, sí, pero el colegio te pasó un documento a principio del cole, un documento que si te vas, lo vas viendo al cabo de los años y tienes documentos anteriores, irás viendo cómo crece y crece y crece. Antes era un parrafito en el que te decían, ¿me autoriza que suba la foto de tu hijo en las actividades que realice? Y tú decías, ¿sí o no? Ahora ese documento ha ido creciendo y creciendo porque en ese documento te tienen que preguntar muchas más cosillas. Para empezar, ese documento lo tienen que firmar los dos papis. Aunque estén separados, lo tienen que firmar los dos. Y eso es algo que muchas veces solo trae el formato para que firme uno de los dos padres y eso estaría mal. Ajá. Pero además te tienen que decir esas fotografías para qué van a ser. Imagínate que a ti no te importa que esa fotografía aparezca en la página web del cole o en la aula de final de curso, pero hombre, que aparezcan los folletos para promocionar el cole para que otros niños se apunten año que viene no te apetece. O que aparezca en mitad de la autovía en un cartelón promocionando el cole de tu hijo, pues tampoco. Así que te tienen que decir dónde va a aparecer. Y después tienen que decir algo que por evidente hay que decirlo, que es que no te van a pagar por la foto de tu hijo. Dice, hombre, Iván, pues claro, se venía a venir. No, hombre, porque los modelos viven de su imagen, claro, y les pagan. Entonces, lo normal es que cuando a ti te piden algo, alguien te dé algo. Entonces, te están pidiendo la imagen, alguien te dé algo por esa petición. Si no lo va a hacer, hay que ponerlo. Y después que te digan el tiempo. Oye, ¿cuánto va a estar la foto ahí? Porque yo he tenido también algún caso cercano en el despacho donde una persona que tuvo una infancia complicada con acoso en el cole, después pasan muchos años, esa vida la ha dejado atrás, y gracias a Dios lo ha superado todo, pero esas fotos de esa época siguen estando en el colegio, en la web del colegio, y a esa persona le hace daño que eso siga ahí. Y la verdad, yo no tendría ningún sentido que sigan en la web del cole después de 10 años o de 8 años. Uh-huh. Así que, bueno, el tiempo también es importante. Así que ese sería ese documentito que firmamos al inicio. Después te dice, oye, Iván, vale, pero por Facebook y redes sociales sé que no lo puedes subir, pero si hago una foto de mi hijo, ¿la puedo pasar por WhatsApp a la tita, a la abuela? Bueno, pues por WhatsApp no hay ningún problema, siempre que sea la foto de tu hijo y que sea una cosa privada, no sea un grupo de WhatsApp donde esté todo el pueblo, que tampoco se podría, pero sino al grupo de la familia. Pues mira, esta es la actividad escolar de María, y claro, cuando tú le pasas el vídeo de la actividad escolar donde está María, tu niña, pues aparecen las amiguillas por detrás, pero eso se ha quedado en el ámbito privado de la familia, y no se está difundiendo como si fuera una red social, así que eso se podría. Vale. Y después también hay quien te pregunta, oye, Iván, ¿y cuándo va a poder dar el consentimiento mi hijo sin necesitarme a mí? Bueno, pues eso va a ser a los 14 años. A los 14 años ya tu hijo podrán decidir qué hacer con su imagen sin que los padres tengan voz ni voto. Bueno, voz y voto tendrán, pero poder de decisión ya no lo tengo tan claro. Esa es la edad, a los 14 añitos.
O sea, en este caso potestad legal, ¿eh? Ya sí, a partir de ahí ya el niño puede hacer con su foto lo claro, que le dé la gana,
te
¿no?
Dicen, es que los 14 son muy chicos. Y dice, hombre, los 14 son muy chicos para decidir si quiere salir en la aula o no del cole, pero los 14 no son muy chicos para que tenga TikTok. Oye, pues TikTok le has dejado. Y lo de la foto, pues a lo mejor también puede decir si no le importa salir con los compañeros o si le importa no quiere salir. Uh-huh. Así que eso también se puede. Y siempre, 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 una cosa es que tú hayas dicho que sí en algún momento, pero siempre puedes cambiar de opinión. Siempre, siempre. Aquí el cambiar de opinión lo puedes hacer siempre que tú quieras. Porque la imagen, la palabra, fíjate, la cede, no la venden ni nada, la cede, es decir, la presta. Y la puedes recuperar cuando tú quieras. Siempre puedes decir, oye, pues mira, ya no quiero más. Uh-huh. Ya no quiero más, a mí no me importaba, pero ahora sí me importa y quiero que lo retires todo. o a mí no me importaba que subiera la foto en el club de taekwondo o en el pádel, pero ahora sí me importa y quiero que la retire. Claro. Y a la persona que se lo pide, pues tiene que retirarlo como mucho en 30 días.
Y hay una duda que tengo, Iván, cuando dices, oye, mi hijo sale en una foto que ha subido con su hijo, tal cual, un papá del cole, y dices tú, sí, claro, lo normal es que te pida que la quites, tú la quites y ya está, ¿no? No vaya a mayores. Exacto. Pero puede que la cosa se complique, te diga, no la quito, y dices, pues entonces te denuncio. Claro, eso de denunciar, ¿ante quién se hace? ¿Ante la policía? ¿Ante la Agencia de Protección de Datos?
Ante la Agencia de Protección de Datos. Ante la Agencia de Protección de Datos, porque la imagen no deja de ser un dato personal y lo está utilizando un tercero sin consentimiento, como sería en este caso.
Vale.
Y sin autorización, sin base legal, es decir, no hay forma de que esto se pueda justificar. Así que sí, lo podría hacer frente a la agencia y en algunos casos muy graves, porque imagínate que la imagen se ha utilizado para cosas que nos vienen a la mente mucho más perversas, pues ya podríamos entrar en ámbitos de delito o en otro tipo de ámbitos, ¿no? O algunas veces que hemos puesto de ejemplo, ¿te acuerdas? Que a veces nos hemos reído de que me cogen a mí en verano y me ponen en una banderola en mitad de la autovía y hay antes y un después, el después guapo, pero yo soy el de antes. Y nadie me ha preguntado. Pues ahí me podría ir a un procedimiento civil y pedir daño y perjuicio porque, hombre, estoy ahí con mi barriguilla al aire sin que nadie me haya preguntado.
Ajá.
Pero normalmente se va a la agencia y fíjate, los últimos casos que hemos tenido por este tipo de cosas y siempre han sido dentro de un procedimiento de separación de los padres, donde el padre o la madre sube una foto a internet y el otro padre pues aprovecha para armar guerra, ¿no? Y ahí siempre han estado entre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 euros las sanciones.
Bueno.
Así que bueno, es un sustito.
Bueno saberlo. Muy útil la información que nos ha acercado hoy Iván González, que pertenece al bufete Privacidad Global, abogado experto en asuntos tecnológicos y además autor de Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital, que es el autor del libro, que si lo quieres lo buscas rápidamente, por ejemplo, en la plataforma, una conocidísima plataforma de venta online, todos más o menos sabemos cuál es, ahí la puedes encontrar, Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital, de Iván González. Pues Iván, amigo, un fuerte abrazo y que disfrutes del fin de semana y cuidado con quién te fotografías.
Tú también, gastemos cuidado, que después estas fotos nos las sacan a los años y nos salimos bonitos.
Un abrazo. Y a esta hora de la tarde y en este viernes quiero llevarte un consejito, estés donde estés, para ahorrar en tu factura de la luz. ¿Te interesa? Bueno, pues súmate al autoconsumo. ¿Cómo y de qué manera? Pues instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad vas a conseguir reducir la factura mensual y vas a evitar la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. ¿Te va sonando bien? Bueno, pues si necesitas más información, déjate asesorar por AGS Solar. Empresa malagueña experta en instalaciones solares. Entra en agssolarenergy.com.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y llega el momento de hablar un poco de videojuegos, de consolas, en fin, todo lo que rodea ese mundo. Nadie mejor que nuestro gamer experto, el gamer cabecera de este programa, don Javier Carrión Chavoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Hay que ver, por fin ha costado, pero Silent Hill ha anunciado ya que por lo menos tiene planes.
Totalmente, había ganas. Es una saga de miedo, para quien no lo sepa, de juegos de terror, la más famosa posiblemente, y que llevaba muchos años perdida por el camino. Konami, tu famosa distribuidora de juegos con el pro de fútbol, que también la está liando mucho, ya lo sabes tú, pero bueno, han sacado pues esta semana tres nuevos anuncios.
Toma ya.
Uno de ellos es un juego que ya existió hace muchos años, es Silent Hill 2, que es posiblemente el juego más laureado de la saga. Y lo que han dicho es que van a sacar el juego exclusiva en Play 5 y PC, y luego a partir de un año estará en el resto de plataformas. Con lo cual, lo que tenemos es el mejor juego de la saga en la nueva generación con gráficos. Que bueno, quien busque Silent Hill 2 PS5 puede buscar, que ya han sacado fotos. Es una auténtica locura. Y luego, pues, dentro de esos tres, el otro relevante es un nuevo juego, totalmente nuevo para 2024, y también para la nueva generación, y que será el retorno oficial de Silent Hill. Veremos cómo lo hacen, pero la gente está contenta porque los productores y guionistas originales de la saga han vuelto y van a ser los protagonistas en su creación, con lo cual al menos la gente tiene ilusión de que han vuelto los buenos, por así decirlo, de la saga.
Bueno, vamos a ver si luego eso se plasma, ¿no?, en el juego. Oye, háblame de los Sims, que parece que ya están preparando el retorno.
Pues sí, los Sims, te reirás en algunos casos, pero es el juego de PC más vendido de la historia. Pero con diferencia, además. Y bueno, están los Sims 4, que lleva ya muchos años, con un montón de actualizaciones. Y ahora lo que han anunciado es que ya están trabajando en los Sims 5, que aún no tiene fecha, de hecho no tiene ni nombre, es el proyecto René, le llaman. Pero la novedad es que va a tener online, va a tener un montón de cosas nuevas, pero va a tener online. Por primera vez vamos a poder jugar de modo multijugador a este histórico juego que, como bueno, para quien no lo sepa, aunque yo creo que todo el mundo lo conoce, es un simulador de vida real. No tiene más, es recrear tu casa, tu vida, casarte, tener trabajo y hacer lo que tú quieras en ese juego.
Bueno, ahora va a tomar más dimensión que nunca, ¿no?, al interactuar con otros personajes a tiempo real, con esa versión online. Oye, y háblame del FIFA 23, que parece ser que está cumpliendo expectativas.
Bueno, yo lo digo, FIFA como tal, veremos el año que viene. Yo creo que da igual qué juego saque, ya sea malísimo o muy bueno, siempre rompe récords, siempre acaba vendiendo más y siempre se convierte en número uno de vendidos en España seguro, pero en el mundo realmente. Y ha roto un récord y es que es la saga de FIFA que más ha vendido más rápido en el primer mes. Uh-huh. Ha vendido más de 10 millones de copias en España, o sea, es una auténtica barbaridad. Es un hito histórico. Y está por ver qué pasa el año que viene, que pierde ese nombre de FIFA, como dijimos, ya no se llamará FIFA, aunque el juego será el mismo. Veremos si es capaz de seguir la dinámica sin la licencia FIFA o no. Pero de momento, pues todos son felicitaciones para EA, porque el lanzamiento ha sido un hito histórico.
Lo ha petado. Pues don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, XAVORZ, ese es su nick. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigo. Te deseo un buen fin de semana. Sé feliz.
Igualmente.
Bueno, pues ahora te quedas con las noticias nacionales e internacionales justo después. Programación hecha desde aquí, desde Málaga para todo Andalucía. Primero va de Cultura con Carmen Cerván y luego Pedro González y Mónica García al frente de Destino Andalucía. Recibe el saludo de Andrés García. Disfruta en compañía de tu radio.
Sky of love, sky of tears, sky of blood.